saludo con muchísimo gusto en esta segunda hora de Sábado en Metrópoli. ¿Cómo está? Despertando, estírese, respire profundo, que haya cosas muy buenas para usted esta mañana y este fin de semana. Nuestros mejores deseos, sin duda alguna, por parte de todo el equipo, para que de verdad hoy construya un día que pueda hacerle incluso inolvidable por lo bueno que va a pasar. Por lo bueno que le va a pasar. Así se lo auguramos. Si no tenemos bola de cristal, vamos a cobrar, ¿no? Así como hacer negocio allá como en Tlaquepaque. Ay, perdón, ya pues ya. Voy a soltar Tlaquepaque, ya. Vámonos con el resumen. Vinculan a proceso a Omar Bravo por abuso sexual infantil agravado. La Fiscalía de Jalisco advierte riesgo sobre los préstamos rápidos y sin investigación, conocidos como gota a gota, ya que detrás operan extorsionadores profesionales. La madre de María Fernanda, la joven que murió junto con su pareja justo el día de su boda, rechaza indemnización de 20 millones de pesos en el caso del futbolista João Malek. La Fiscalía Estatal Anticorrupción confirmó que está por concluir la investigación por la contratación de Eli Castro como asesora técnica del CIAPA con un salario de más de 73 mil pesos mensuales, pese a no contar con el perfil requerido. A partir de noche se implementaron cierres viales en el centro de Zapopan por la romería. La vía recreativa sí operará este domingo, aunque con cierres parciales debido al paso de la romería de la Virgen de Zapopan. Entregarán tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar en Jalisco.
Es una pensión que va dirigida a mujeres de 60 a 64 años de edad. Con esto se suman más de 200 mil mujeres que ya van a recibir esta pensión en el estado de Jalisco.
Expo Ganadera y Aparta Lugares llegan a un acuerdo en el cobro de tarifas.
Porque cuando se lo pasamos a los vecinos nos cobraron hasta 300 pesos, o les cobraron pues a los visitantes, y hoy pues se volvió a convenir que tienen que cobrar 100 pesos.
Los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Para las personas que nos estaban preguntando precisamente por el tema de los cierres viales debido a la romería. A ver, ya empezaron los cierres viales precisamente el día de ayer. Desde ayer ya hubo restricciones en Hidalgo, Mariano Matamoros y Aurelio Ortega desde las 11 de la mañana y hasta la medianoche para lo que fue la instalación de comercios y juegos mecánicos. Eso ayer. Pero ya hoy es sábado. A partir del mediodía, a partir de las 12 del día de este sábado 11 de octubre y hasta el domingo, cheque bien esto, a partir de hoy al mediodía y hasta el domingo a las 8 de la noche, las vialidades que sufrirán cierre son la avenida Hidalgo, Juan Pablo II, Aurelio Ortega, Manuel Ávila Camacho, Las Américas y Eva Briceño. Esas son las avenidas, entonces, que a partir de este mediodía estarán sufriendo cierres y hasta mañana domingo a las 8 de la noche. Para el lunes 13 de octubre hay que tomar en consideración que también desde las 12 a.m. hasta las 12 p.m. se impedirá la circulación por la avenida Hidalgo, Javier Mina, Emiliano Zapata y 28 de enero. Esos son los cierres viales, entonces, para que usted lo considere precisamente por el evento de la Virgen de Zapopan, el retorno de la Generala. Déjeme leer algo de más participación. Arturo Alonso dice, ¿en qué cota va el lago de Chapala? Déjeme revisar, don Arturo, en la página de la Conagua. ¿Cómo se derriba un ídolo? Porque una reputación se construye en 20 años y se derrumba en 5 minutos. No sé si se refiere a quién, creo que se refiere don Arturo. María Sigala dice, a María Sigala ya la habíamos leído. Y a ver, ¿dónde me quedé por aquí? A ver, Raúl Antonio, gracias don Raúl, dice que para él las noticias, el alto al genocidio en Gaza y el Nobel de la Paz para Corina Machado. Dos, pésimas noticias, la conducta de la emperatriz Claudia Sheinbaum ante la valiente de Corina y la cínica corrupción de Morena. Gracias por sus saludos, don Raúl Antonio. También Joseito Fernández, ¿qué? Canta... Ay, Dios, ya no entendí aquí. A ver, déjeme ahorita lo descifro. Yo pienso que para mí la noticia más importante son las inundaciones en todo el país. Leí que llevan 21 fallecidos. No, Antonio, ya ahorita van en 31 personas fallecidas. Ese es el dato lamentable con el que nos hemos levantado este sábado, precisamente en estas lluvias que han sido inmisericordias en Puebla, Hidalgo, Veracruz, que se me está yendo un estado del país. Bueno, en esta Oaxaca ha sido realmente una cosa tremenda, de verdad. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de vuelta con usted. Para muchas personas que son creyentes y que son devotas de la Virgen de Zapopan, el domingo es un día especial. El regreso precisamente de la generala a su basílica, una generala que viaja durante todo el año, va a diferentes lugares y donde la manifestación de la fe también puede llegar a ser muy conmovedora justamente en este regreso a la Basílica de la Virgen de Zapopan. Pero para platicar un poquito más al respecto justo de esta trascendencia de la Virgen de Zapopan, yo le agradezco a Elías González, que usted conoce muy bien, investigador histórico, que esta mañana nos tome la comunicación. ¿Cómo estás, Elías? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos. Aquí ya listos y dispuestos a hablar un momentito de... lo que nos une a muchos de nosotros en esta región, la Virgen de Zapopan.
¿Esta edición 2025 ves algo en especial, algo en particular de esta romería?
Fíjense amigos del auditorio, que en esta ocasión he sentido que aumentó el fervor.
¿A qué se lo atribuyes?
Se lo atribuyo quizás a todo lo que estamos pasando, la violencia, las constantes desapariciones de nuestros amigos, seres queridos y demás, pues toda imparable serie de asesinatos y todas las consecuencias que nos rebotan en lo anímico, en lo económico, en el sentimiento. ¿Y qué hacemos los creyentes? Nos refugiamos en nuestra vertiente religiosa. Entonces es lo que siento en esta edición, en este año, que ya son muchísimos, muchísimos años, desde 1734. Pero ¿cómo llega la Virgen de Zapopan a esta región? Llegó el domingo 30 de marzo de 1530, de acuerdo al calendario gregoriano. ¿Sí? Al calendario juliano, perdón. Calendario juliano. Y llegó colgada en su pecho del fraile franciscano Antonio de Segovia. Llegaron al imperio de Tonalá, en aquella época, ¿sí? Y la Virgen de Zapopan es una figurita de 34 centímetros, digo figurita sin sentido peyorativo, mide 34 centímetros y fue hecha por indígenas en la población de Pátzcuaro, hoy en el estado de Michoacán. Claro, el fraile Antonio de Segovia fue el que dio las indicaciones y se hizo con pasta de caña de maíz. A esa pasta de caña de maíz ya deshidratada se amasa con miel de una variedad de orquídeas de esa zona y así fue elaborada. En esos 34 centímetros los detalles son su rostro y sus manitas unidas en el pecho, y llegó con el nombre de la Purísima Concepción. Se le atribuyen pues numerosos milagros. El más destacado quizás fue el de la Guerra del Mixtón, que se celebró en el cerro del mismo nombre, allá en los ahora, en el límite de los estados de Zacatecas y Jalisco, ¿sí? Entonces, los indígenas no querían ser evangelizados. Ellos, en esa región, era Xochipintli fue el dios que era para ellos, porque eran politeístas. Finalmente, en la Guerra del Mistón, celebrada allá entre octubre y septiembre de 1541, se hace la anotación y la aseveración y la afirmación que Fray Antonio Segovia subió al Cerro del Mixtón, donde estaban los indígenas petrechados junto con Tenamaxli, que era el líder, que es el líder de los guerrillas de esa época, y señalan las crónicas que de la imagen que traía colgada en su pecho nació una luz, y eso hizo que los indígenas bajaran los brazos, soltaran las armas y se sumaran a la fe católica, ¿sí? Entonces, por eso se le conoce como la pacificadora, porque se afirma que ella fue la que intercedió en el término de esa guerra. Entonces, desde 1734 se trajo por primera vez a la Virgen, porque había inundaciones, había epidemias, y fue nombrada la patrona contra rayos, tempestades y epidemias. Y se declara milagrosa por el Vaticano en el siglo XVIII. Tiene también el título de la generala, porque el 13 de junio de 1821 se firma la independencia de México acá en Tlaquepaque. En Tlaquepaque, ahí está la casa histórica en la calle de Juárez, y en ese caso se le da el título y se le entrega tanto su bastón de mando y su título de generala. Además, por eso trae un sable. También se le llama la Virgen Viajera, que ese título se ha perdido, porque recorría, como hasta hoy, todas las parroquias, o casi todas las parroquias y capillas, hospitales y demás sitios, acá en la ahora zona metropolitana de Guadalajara. En su principio, la Virgen regresaba a Zapopan el día 4 de octubre, el día de San Francisco de Asís, porque hay que recordar que los guardianes de la Virgen son justamente los franciscanos, allá en Zapopan, donde al costado sur de la basílica está el convento, ahí donde comió el Papa San Juan Pablo II el martes 30 de enero de 1979, y recuerdo muy bien porque yo comí en la mesa de la hora San Juan Pablo II. Y pues la romería se hacía desde, no desde la catedral, sino salía de Santa Teresa, ahí en la calle de Morelos. Tomaban toda la calle de Morelos hasta la carretera a Zapopan, que ahora es la Avenida Américas. Y ya en este siglo, en el siglo XX, se definió que la Virgen partiera a su casa el día 12 de octubre. Y acá en los años 60, al inicio de los años 60, ya que estuvo hecha la carretera nueva, hoy es la Avenida Ávila Camacho, ya se hizo partiéndole de Catedral al norte hasta lo que ahora es la glorieta de la Normal, y tomaba su camino directo hasta su basílica. Y pues ni qué decir, yo pienso que este año, en este domingo, va a sobrepasar los 2 millones de peregrinos, porque cae en domingo. Cuando cae en fin de semana es cuando más gente la acompaña, justamente porque si cae entre semana, las personas están en sus labores, etcétera. En este caso, pienso que va a haber más gente porque cae en domingo. Aquí en Zapopan, ya desde ayer, están invadidas, por así decirlo, algunas calles del centro de Zapopan, porque bueno, del centro porque Zapopan no tiene centro histórico, siempre ha sido un centro histérico, ¿verdad, Luis? Que hay que ver en el centro es la basílica, el convento y se acabó, porque no han terminado la intervención de la del edificio de la presidencia municipal como sitio museográfico. Y estamos, pues los creyentes estamos listos para estar mañana. No, los de Zapopan vamos a la traída y los de otros sitios vienen a la llevada. Esa Virgen que nos ha unido muchos, a los creyentes obviamente.
En este caso, ¿cómo ves la asimilación de la demostración de fe? Que inclusive la Iglesia Católica pide a los creyentes no llegar a extremos que incluso pongan en riesgo su salud y su vida, si fuera el caso.
Sí, porque mira, nosotros tenemos imágenes, fotografías, pues, de cómo se hacían las peregrinaciones exageradas en muestra de una, pues para mí una supuesta fe. Oye, iban mujeres con el rostro cubierto con un lienzo que cubriera los nopales espinosos que llevaban en su cara. Entonces hay gente que se iba de rodillas y todavía los domingos que yo voy de Zapopan al centro de Guadalajara, vemos incluso familias que van descalzas por la calle de Ávila Camacho o de Américas, las llamadas mandas. Pero yo recuerdo muy bien que desde lo que ahora es el arco doble de Zapopan, desde ahí se iba la gente de rodillas hasta el altar. Y la gente a su paso ponían que la cobijita del niño, que la chamarra, que el suéter, para que aminorara la molestia de esas personas en sus rodillas al pasar ese tramo justamente de rodillas. Y se le pidió desde los propios altos mandos de la Iglesia Católica, por decirlo, los obispos, arzobispos, piden todavía que no hagan esas muestras de fe. Pero pues muchas personas todavía lo hacen, sobre todo allá en Ciudad de México, en la Basílica de Guadalupe. Y pues aquí en lo terreno, en nuestro medio, ¿a quién le nos gustaría ver a nuestro hijo sacrificándose o pasando molestias?
Sí, no.
Entonces, creo que las muestras son más bien internas, ¿no? Internas.
Efectivamente.
Pero cada quien puede demostrar su fe y su gusto, ¿eh? Tampoco me voy a pelear con eso. Y lo que me sorprende es que este año van a ir más o menos, en números redondos, 35,000 danzantes.
Pues ya estaremos viendo entonces, y te agradezco este recordatorio de cómo es que la Virgen de Zapopan se posicionó en esta región y la fe que mucha gente le tiene, esperando por supuesto que el domingo sea un día tranquilo, que transcurra con calma este regreso de la general a su casa. Muchas gracias, Elías.
Sí, nada más recordarle al público que va a estar cerrada la estación Zapopan Centro del tren ligero, que no se quieran bajar ahí porque no va a haber servicio, recordándoles.
Perfecto, te agradezco enormemente, Elías.
Un abrazo
González.
A todos, feliz fin de semana.
Igualmente para ti, muchas, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y regresaremos con la información deportiva. ¿Y qué le parece si vamos con la información deportiva? Porque hoy particularmente hay mucho fútbol, no sé. Que eso ya es una cuestión muy diferente. Martín Navarro Vázquez, te saludo con gusto, buenos días.
Buenos días, aquí estamos, ¿cómo están?
Bien, no sé, digo, hay mucho fútbol, pero no sé qué tan disponible esté, por aquello de que si uno lo pasan por una plataforma, otro por otra, que otro que si por el cable, que... Entonces, yo ya no sé.
No, creo, nos quedamos, no hay que olvidar que la selección mexicana ya partidos amistosos, ya van por televisión abierta, que esa es ganancia, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
Y lo del sub-20 también lo están pasando generalmente ya también.
¿Sí?
Por...
Ajá. Ah, entonces nos podemos sentar tranquilamente toda la tarde a ver fútbol.
Sí, tranquilamente. Así que no hay ningún problema.
Ah, excelente. Martín, pues te escuchamos con todo lo demás.
Claro que sí, y bueno, enfrentará a Argentina, la selección juvenil, la mayor a Colombia, ya estaremos platicando por todo lo que está ocurriendo. Pero bueno, vámonos por partes. El día de ayer, qué juegazo se vivió en el béisbol de las Grandes Ligas. Impresionante lo que estamos viendo en esta postemporada, en estos playoffs, que han tenido, la verdad, muy, pero muy buenos juegos. Desde los comodines, ¿recuerdan los comodines? Qué buena serie nos aventamos. Bueno, estamos ahora en los divisionales, ya a punto de finalizar. Queda nada más una serie para definir todo. El día de hoy, Cerveceros o Cachorros, uno de los dos puede avanzar a la serie de campeonato de la Liga Nacional. Lo demás está prácticamente cocinado rumbo a la Serie Mundial. Y bueno, le mencionaba ayer, vaya encuentro que se fue a 15 entradas. Y el equipo de los Marineros de Seattle derrotó a Tigres de Detroit 3-2 en extra inning para ganar el duelo divisional y avanzar la serie campeonato en la Liga Americana, que no llegaba desde hace 24 años. Jorge Polanco conectó un sencillo para impulsar la carrera del triunfo, insisto, en la 15ª entrada en el juego de eliminación de postemporada más largo en la historia del béisbol. De esta manera, Marineros se medirá a Toronto por el pase a la Serie Mundial. Y como lo mencionábamos, el día de hoy, con el 2-2 en la serie, a ganar 3-5, Cachorros contra Cerveceros de Milwaukee, quien gana enfrenta a los Dodgers de Los Ángeles en la serie de campeonato de la Liga Nacional. Y bueno, por otro lado, ya el día de ayer hubo reunión de asamblea en Panam Sport, allá en Chile, para definir que Asunción, Paraguay, será la ciudad que estará organizando los Juegos Panamericanos del año 2031. Hay de pronto cierta nostalgia. ¿Recuerdan cuando se llevaron a cabo aquí? 2011, aquí en Guadalajara. Bueno, pues ahora ya pensando en 2031 y como sede Asunción. ¿Por qué Asunción? Bueno, se lanzó luego del éxito que tuvo Asunción hace unos meses organizando los Panamericanos Junior. Tienen instalaciones, tienen ya la logística y demás para poder celebrarlo, y seguramente será también una buena celebración la que tendrán los propios paraguayos en esta edición de los Juegos Panamericanos, pero repito, para el año 2031. Bueno, así las cosas pues en lo que está ocurriendo precisamente en torno a otros deportes, que también incluye la fiesta brava, los toros. Porque hubo ayer por la noche una corrida muy especial, la corrida de los luces, que se la lleva nada más y nada menos que Diego San Román. Lo escuchamos precisamente con esta nota a nuestro compañero Edgar Flores.
Matador queretano Diego San Román se colocó como el máximo triunfador de la corrida de las luces celebrada anoche en la Plaza de Toros Nuevo Progreso. Su máxima actuación la tuvo con el segundo de su lote, un toro que no regaló las embestidas, pero con el que el queretano se impuso haciendo gala de su poder, sitio y valor, arrancándole tandas sentidas con un toro lleno de verdad. Así habló posterior al triunfo.
Había que triunfar, ¿no? Había que darle, lo que te digo, esta alegría a la gente que hoy hizo el esfuerzo por venir con el día así, como estaba lloviendo, ¿no? Y tenía que echar toda la carne al asador.
Claro. Por su parte, el joven matador ibérico Marco Pérez tuvo un destacado debut y dejó muestra de su toro de clase. Sin embargo, no pudo redondear faena para el triunfo. Isaac Fonseca lidió con lo peor del encierro de la noche y sencillamente no pudo conectar con el público. Notisistema, Edgar Flores Maciel.
Bueno, muchas gracias a Edgar con esta nota. Ayer, buena entrada, la afición hizo lo suyo y una noche especial. Mística, sobre todo religiosa, porque también estuvo presente al inicio de la corrida la Virgen de Zapopan. Bien, vamos a seguir con otros temas, el tema del fútbol. Hoy hay dos encuentros de la selección mexicana, ya comentábamos que los dos van por televisión abierta. En primera instancia, en punto de las 5 de la tarde, estará jugando la selección mexicana juvenil en el Mundial Sub-20, enfrentándose a Argentina en punto de las 5 de la tarde, arrancando ya las series de cuartos de final. Un equipo mexicano que estará tratando efectivamente de hacer lo máximo, de llegar lejos. Y escuchemos un poquito lo que dijo su técnico Eduardo Arce.
Muy bien a lo que hemos venido trabajando, ¿no? No creo que cambiemos mucho, sino más bien en el tema mental, en la adaptación al entorno, a este manejo de, de momentos por el ímpetu de ellos de que hay que controlar nada más. No creo tanto de desesperación, ¿no? Sabemos que las fases finales ya hay que tener mucha paciencia. Tendrán ese plus de ir a buscarnos, de tener ese ímpetu, pero ellos tienen bastante claras las ideas, es un equipo de buen pie. Hay que ver qué nos van a presentar y cómo piensan resolver a México, pero creo que en la idea la tienen bien. Sí, sin duda han sido fundamental en este sentimiento de estar lejos de casa, pero que contamos con apoyo y espero que se sientan orgullosos del equipo y seguir trabajando para que cada vez se sientan más.
Bueno, ahí está Arce, técnico de México, que enfrenta a Argentina a las 5 de la tarde. En la otra serie de cuartos de final, España-Colombia a las 2 de la tarde en este Mundial Sub-20. Y bueno, la selección mayor, lo comentábamos, tendrá actividad también. El equipo mexicano se prepara para lo que viene, que será un partido amistoso nada más. Es fecha FIFA, hoy enfrenta a la selección de Colombia en punto de las 9 de la noche en Dallas, Texas, en el flamante Estadio de los Vaqueros. Allá estará jugando la selección nacional. Y Javier Aguirre tendrá algunas bajas, algunas ausencias, pero también tendrá nuevos elementos. Escuchemos un poquito lo que dijo el técnico Javier Aguirre.
He querido rivales de talla mundial, de rivales que nos exijan, escenarios en los cuales los jugadores no estén cómodos. Colombia, ya lo vimos ahora en Sudamérica, tuvo una gran participación. Todos jugadores o casi todos juegan fuera de Colombia. El propio técnico es un técnico muy capaz, de una larga trayectoria, muy reconocida, desde luego. Y eso me gusta, ¿no? Que sean partidos exigentes.
Bien, ahí lo que menciona el Vasco Aguirre, este partido a las 19 horas. Y bueno, ya que hablamos de encuentros de selecciones nacionales, en la eliminatoria mundialista de la UEFA, Suiza y Francia van invictos. Con marca perfecta, el cuadro francés venció 3-0 a Azerbaiyán, Suiza le pegó a Suecia 2-0. Mientras tanto, Alemania golea 4-0 a Luxemburgo, Irlanda 2-0 a Eslovaquia. Y ya en la eliminatoria de CONCACAF, el técnico, el Flaco Tena, no levanta con la selección que dirige, que es la de Guatemala. Ahora sí que no puede enderezar el rumbo del equipo y otra vez le empatan de último minuto. El equipo de Guatemala ganaba 1-0 ante la selección de Surinam, pero al final empatan al minuto 94. De esta manera, Guatemala, último lugar de su grupo, el A, con 2 puntos, Surinam con 5, es líder, al igual que Panamá, que venció 1-0 a El Salvador. En partidos amistosos, Argentina le ganó 1-0 a Venezuela, no jugó Lionel Messi, Brasil 5-0 a Corea del Sur, Uruguay 1-0 a República Dominicana y Estados Unidos, que empató a 1 con la selección de Ecuador. Lo que tengo en los deportes, mencionarle entonces por televisión abierta los partidos, a lo que sabemos, los dos de México, y don Benjamín García nos pregunta del partido Chivas América. La verdad, solamente sabemos que va por TUDN, pero no sabemos si va por televisión abierta o por cable o por Sky, pero es por TUDN, que ya sabemos que es un canal que en ocasiones simplemente lo ponen en Canal 5 con su transmisión, o bien por VIX o por cable, ¿verdad? Pero es por TUDN.
Aquí te llega un mensaje, dice, no sé por qué se le dice Serie Mundial de Béisbol, si solo juegan equipos de Estados Unidos, algunos de Canadá. Saludos, soy José Ángel Brambila Campos.
Una polémica, la verdad, pues que siempre se ha dado, así se le conoce efectivamente, porque es simplemente la mejor liga de béisbol. Bueno, la liga de béisbol más seguida en el mundo.
Pues, a lo mejor por eso.
Sí, claro, sí, o sea, eso.
Bueno.
Y la verdad, digo, son pocas personas las que en ocasiones nos preguntan esto, pero sí, cada año hay personas que se cuestionan por qué le llaman Serie Mundial.
Serie Mundial.
Pero bueno, sí. Buenos días.
Buenos días, Martín. Hasta muchas luego. Gracias, que estés muy bien. Hay un servicio social, se está pidiendo apoyo de la audiencia. El día de ayer, nos comentan aquí, el día de ayer mi hija olvidó su cartera en un Uber que la llevó a la clínica 48. Ella es médico. Habló con el chofer, a veces una mujer, y le dijo que no la había visto, pero que había subido más pasaje. Le urge recuperar sus credenciales de identificación. Si alguien tiene información, pudiera marcar a cabina de Metrópoli o al... Bueno, ahorita doy el teléfono, pero ¿a nombre de quién están las credenciales? ¿Carmen Lucía? Pero Carmen Lucía, ¿qué? Carmen Lucía Pérez. Ok, bueno, Carmen Lucía Pérez. Si alguien, no sé, en algún Uber que se subió, que al parecer era una mujer la que manejaba, que hubiera tomado la cartera, si se puede comunicar aquí a cabina, 33 38 13 15 15 o 33 38 13 14 21. O puede ser, nos dejan aquí otra opción, que es 333-601-7024. 333-601-7024. Y bueno, tengo que hacer una pausa comercial. Vamos a hacer el corte y ya regresamos.
Radar Metrópoli, con Ulises Zamarroni.
La gran solidaridad de los ciudadanos. Y vaya que cuando ha habido tragedias importantes, nos hemos visto como país de una sola forma, en una sola unidad. Pero no sé exactamente a qué te refieras, mi estimado Ulises Zamarroni, ¿cómo estás? Muy buenos días. Yo pensaba, por ejemplo, en los temblores de...
Muy buenos días, Mech. Bueno, a ver, el comentario es muy general. Obviamente hablo de la solidaridad de los ciudadanos, de los mexicanos específicamente, en los momentos de desastre. Tú mencionabas los temblores, las explosiones que tuvimos en Guadalajara, y lo que pasa en este momento en Veracruz, la tragedia que están viviendo en Veracruz, en Puebla, en Hidalgo, por las lluvias torrenciales de ayer, de antier, y bueno, pues apenas empiezan el recuento de los daños, son más de 20 muertos, es una cosa horrible la que están viviendo. Y muchas veces nos preguntamos, ¿y a mí qué? Así, ¿y a mí qué me importa? Y la realidad es que creo que a nosotros los ciudadanos no nos pasa de largo, como a muchas autoridades. Creo que nos queda claro que hay errores y pues ya el discurso de que alguien cometió un error, dejaron llenar los ríos, dejaron llenar las presas, no hicieron lo que tenían que hacer, no hicieron limpiezas, no hicieron... A ver, el trabajo que dejaron de hacer las autoridades ya lo sabemos. Sabemos que desvían dinero de recursos públicos para sus beneficios. Sabemos que gastan nuestro dinero en lujos, en cosas innecesarias, no en obras importantes para la sociedad. Eso ya lo sabemos, eso ya nos queda claro. Y lo que vivimos, lo que vemos, las inundaciones muchas veces, los socavones en los que caemos todos los días, los baches, a ver, todo eso son fallas de la autoridad. Todo lo que pasa en las ciudades son fallas de la autoridad. Podrán poner el discurso que quieran, la tormenta típica, podrán ponerle el nombre que quieran, pero son fallas de ellos. Eso ya lo sabemos, eso debe quedarnos claro. Lo que también deberíamos de saber es en qué podemos ayudar nosotros en algún momento de desastre. Hay muchas empresas, muchas instituciones que se unen para brindar apoyos. Ahí podemos ayudar. Pero hay otra forma también en la que podemos ayudar independientemente en qué creamos, en quién creamos o lo que creamos de la vida. Es enviando buenas vibras, créanme, de verdad que funciona, que sirve. Y es importante ser solidarios. Lo hemos demostrado los mexicanos en muchos, muchos eventos trágicos, que podemos ser solidarios, que podemos ayudar, aunque estemos muy lejos, aunque digamos, es que pues, a mí qué. A ver, un día es ellos, otro día vamos a ser nosotros. Esa es una realidad también que podemos vivir en este país. Es algo que de lo que no podemos alejarnos. Creo que a muchos ciudadanos nos queda claro, se juntan brigadas y se van a ayudar. Eso es importantísimo, es de aplaudirse. Lo que hacen muchos bomberos, lo que hacen muchos policías, elementos de protección civil, paramédicos, lo que hace mucha gente es realmente valioso. Si nosotros no podemos ir, si nosotros no podemos ayudar más, enviando buenas vibras invariablemente será algo positivo. de verdad, a lo mejor me dirán, no, Ulises, estás muy mal, pero créanme que sí funciona. Ahorita los momentos que están viviendo en Puebla, en Hidalgo, en Veracruz, son verdaderamente graves, son verdaderamente difíciles, no van a salir de hoy a mañana de esta problemática, y creo que es algo que deberíamos de tomar en cuenta los ciudadanos. Saber qué responsabilidad tienen las autoridades en eso que sucedió, porque podrán decirnos mil discursos, podrán decirnos, no, es que primero hay que atender la tragedia. Sí hay que atender la tragedia, pero invariablemente tienen responsables. Cada hecho que ocurre en este país tiene un responsable. La pipa que estalló en Iztapalapa, los temblores, el colegio Repsamen, las explosiones del 22 de abril, todo eso tiene un responsable. El temblor no tiene responsables, pero las casas que se caen, los edificios que se caen, lo que colapsa sí tiene responsables. Entonces, creo que no podemos dejar de ser críticos, invariablemente no lo vamos a dejar de ser, pero también hay cosas que podemos hacer los ciudadanos que no podemos desprendernos y que afortunadamente nosotros sí somos solidarios, Meche.
Fíjate que era lo que yo estaba comentándole a nuestra audiencia. No he escuchado que en el caso de Jalisco, por ejemplo, vaya a haber algún centro de acopio donde se pueda llevar material, seguramente comida no perecedera, en fin, todo lo que pueda llegar a necesitar las personas que con esta pues tragedia. Oye, es que 3 metros de altura el agua. No, no, a ver, espérame, o sea, ¿estás hablando de qué? ¿De casi una casa de 2 pisos?
Claro,
Ulises, es que, o sea,
lo que ocurrió en Veracruz, lo que ocurrió en Hidalgo, lo que ocurrió en Puebla, no son cosas de todos los días, no es una tormenta típica, no son definitivamente, a ver, es irresponsabilidad de alguna autoridad. Alguna autoridad no hizo la limpieza que tenía que hacer, alguna autoridad no hizo el trabajo que tenía que hacer, y por eso pasó, invariablemente. Pero sí hay lugares que se van habilitando en los próximos días, invariablemente, a ver, puede ser la Cruz Roja, pueden ser diferentes instituciones, hay que estar pendientes, buscar en internet, estar pendientes en Radio Metrópoli, porque todo eso se hará público, invariablemente, nada más hay que estar atentos para poder ayudar. Ahora, si no podemos, sí podemos mandar buenas vibras, invariablemente o independientemente de quién o en qué creamos.
Efectivamente. Pues ojalá que, híjole, podamos ayudar a transitarle a estas personas la situación de la mejor manera posible. Como siempre, muchas gracias por la reflexión, Ulises.
Al contrario, Meche. Muy buen día, bonito fin de semana.
Bonito fin de semana, hasta el próximo sábado.
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
Es el momento de saber precisamente quién será la persona que se lleve el día de hoy el libro que hemos traído para usted, que despertó sin duda alguna cierto interés. Despertó en realidad interés, debo decirlo como es, la microbiota. Sin duda la salud es lo principal que tenemos. Sin salud lo demás pues no existe. Mi querida Luz Valvaneda, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Meche.
Cuéntame, ¿cuáles fueron las noticias importantes de esta semana, de acuerdo con nuestra audiencia?
Fueron 3 las más nombradas, fue el caso de...
A ver, espérame, no lo escucho.
¿Sí? Ya.
Adelante.
Sí, buenos días. Fueron 3, fue el caso de Omar Bravo, las inundaciones en Jocotepec y en la República de México, y el Premio Nobel de la Paz de Corina Machado.
Ajá. Sí. Perfecto, bueno, pues vamos a lanzar las papeletas al viento junto con las penas. ¿Te parece bien, mi querida Luz?
Sí.
Y gracias a toda nuestra amable audiencia por el favor de su participación. Así es de que van al aire. Tú dices cuál, ¿a quién cachas en el aire?
Sergio Medrano Herrera.
Perfecto, don Sergio, pues el libro es suyo, espero que disfrute la lectura y sobre todo que le sea de beneficio para la salud, que de eso se trata. Pon a tono tu microbiota para mantener tu salud y bienestar, de Mar Alonso. Sergio Medrano Herrera, repetimos el nombre, felicidades y gracias al resto de nuestros radioescuchas por haber participado. Y vamos, gracias Luz, te escuchamos mañana, corre primero, por tu salud.
Primero Dios, hasta luego.
Y Antonio Gutiérrez Montaño, el padre, ya está en la línea telefónica y como siempre lo escuchamos con atención. Padre, muy buenos días.
Buenos días, Mercedes. Muchas gracias. Un saludo a todos los que nos están escuchando en la estación de las noticias. Estamos de fiesta en Arquidiócesis de Guadalajara, ya sabemos el motivo. Estamos celebrando las fiestas patronales en honor de Nuestra Señora de Zapopan. Desde 1989, por iniciativa del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, la Virgen de Zapopan se convirtió en la patrona de la Arquidiócesis de Guadalajara y estamos de fiesta. En torno a la edición número 291, ininterrumpida, de la romería que llevaremos a cabo, Dios mediante, este domingo. Desde 1734 hacemos este recorrido, que se trata de un reconocimiento a la intercesión de la Virgen María a través de esta imagen de Nuestra Señora de Zapopan. Y como escuchamos muy bien el relato del historiador que estuvo antes que un servidor, y que al mismo tiempo, como nos damos cuenta, se trata de una imagen que nos ofrece muchas vertientes, un abanico de aristas desde donde podemos abordar este acontecimiento, esta imagen, este recorrido, etcétera. Ella estuvo presente, la Virgen de Zapopan, antes, esperemos que los que son más guadalupanos no se molesten, antes que la presencia de Nuestra Señora de Guadalupe. En 1530 ya andaba por estas tierras la pequeñita y socorrida imagen de Nuestra Señora de Zapopan, y hasta 1531 llegó la Virgen de Guadalupe. ¿Qué es lo que nosotros vamos a escuchar en el Evangelio de este domingo en la Arquidiócesis de Guadalajara? Vamos a escuchar el relato que hizo la visita la Virgen María a su pariente Isabel. Visita que tiene muchos paralelismos también con la visita que desde, hemos dicho, hace muchos, muchos años, hace la Virgen de Zapopan a esta región, sobre todo de Occidente. Yo me voy a fijar en dos expresiones que vamos a escuchar en el Evangelio de mañana. Dice el relato de San Lucas que María se encaminó presurosa a las montañas de Judea para ir a atender a su pariente Isabel, que se encontraba en estado de gravidez. La Virgen María también iba ya embarazada. Sin embargo, esto no le impidió ponerse al servicio de su pariente Isabel. Y es lo que hace también la Virgen de Zapopan desde hace muchos años. Por eso este reconocimiento de los fieles, porque no van a hablarle a una persona que no los escucha, a una idea, a un concepto, sino a una realidad, a una madre que, como con su pariente Isabel, también se encaminó presurosa, diríamos, a esta región, para escuchar, para atender, para responder a las necesidades de los que nos encontramos en esta región. Y también dice el mismo relato del Evangelio, como parte del complemento, lo que le respondió Isabel a la Virgen María cuando se la encontró. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Es lo que nosotros podemos decir también. ¿Quiénes somos nosotros? ¿No lo merecemos? ¿Nos hemos ganado esta presencia de la Madre del Señor para que venga a vernos? Pues independientemente de eso, se trata de nuestra parte, de la confianza en su presencia, de la cercanía, de saber que está para atendernos, para ayudarnos. Ojalá que nosotros podamos hacer este recorrido con esta intención, con esta devoción, y como ya se ha subrayado, con mucho cuidado, para que esta romería sea un éxito desde el punto de vista religioso, espiritual y hasta folclórico también. Que tengan todos un excelente fin de semana.
Padre Antonio Gutiérrez Montaño, muchas gracias. Igualmente para usted. Un abrazo.
Igualmente, Meche. Adiós.
Hasta luego. Y de esta manera cerramos el programa. Ya se nos vino el tiempo encima. Gracias, como siempre, por su escucha. Hasta la próxima. Gracias. Buen día.